noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Son las 11, las 10 en Canarias, muy buenas noches. Aquí comienza la noche en su edición especial de Nochevieja, una edición que nos va a llevar hasta las 5 de la mañana, las 4 en Canarias, por lo tanto, 6 horas por delante.
Las 11 de este año, Lartán, buenas noches.
Buenas noches, Victorio Duque, ¿qué tal?
Las 11 de este año y las 5 del año que viene.
No me líes, ¿eh?
¿Sí?
Acabamos de empezar, no me líes. Belén Rodenas, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Lartaun, Vittorio.
Mónica Villadaín, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Ya se oyen por ahí los matasuegras. Ay, ay, ay. Alegría.
Hay que repartir matasuegras.
Esto es un programa. Tenemos hasta invitados, tenemos hasta oyentes por aquí. Keren Vidal, Keren, muy buenas noches. No se te oye, Keren.
Acércate.
Es que es oyente, Lartaun.
Es que es oyente, no es hablante,
oye,
¿verdad?
Oye, pero no es nueva, ¿eh? Que Keren ya nos ha acompañado más.
Sí. Bueno, tenemos por delante, lo dicho, hasta poco menos de una hora, hasta las 12 de la noche, a esas campanadas de la Puerta del Sol, quedaremos puntualmente, como no puede ser de otra forma. Una hora después lo haremos desde la isla de Tenerife, desde las Islas Canarias, y hasta las 5 de la mañana, las 4 en Canarias, estamos aquí preparados para acompañarte, para no solo ser compañía, sino entretener, para ponerte al día de todo lo que está ocurriendo en esta noche tan especial, esta noche que nos va a llevar desde el año 2014, que ya envejece, que ya termina, hasta ese 2015 que esperemos que sea mejor que el 2014. A poco que nos lo propongamos, seguramente podremos hacer que este año 2015, este nuevo año, pueda ser mejor. Supongo que a estas horas estarás cenando o terminando de hacerlo. Más de uno estará tusándose para ir a alguna fiesta.
O merendando,
depende de las costumbres. Si tienes costumbres como las de Victorio, pues puede que estés merendando ahora. Sí. Nunca se sabe. En esta noche tan especial no puede faltar la buena música antes de salir de casa, mientras te arreglas. Así que para que vayas calentando motores, Mónica Villalaín te ha preparado una playlist, una lista de música estupenda, para ir entrando en materia.
En la Puerta del Sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están.
Bueno, como dices, Lartaun, antes de que suenen las campanadas, vamos a hacer un repaso rápido a lo fundamental en una fiesta de Nochevieja, a la música, a esas canciones que no pueden faltar en cualquier cotarro, las que te hacen saltar, bailar y pasar un buen rato. Avisamos a los que se van a una fiesta en un ratito, tanto los que van a un local como en casa de alguien, que si las canciones que van a sonar a continuación y las que está sonando no están en ese fiestón, pues no será una fiesta completa. Yo creo que pensamos todos lo mismo. Te lo decimos de verdad porque en cualquier fiesta que se precie debe sonar primero el tema principal que te da la bienvenida en Nochevieja, este clásico de Mecano, un año más. Es todo un clasicazo en la Nochevieja, pero para clasicazos fiesteros, ese movimiento de tibia y peroné que nos ofrece siempre el Bailando de Alaska. Es básico.
Yo ya me he venido arriba. Yo ya con esto no paro hasta las 5 de la mañana.
Pues veremos si la siguiente te hace lo mismo. Ya he puesto una canción bailable que habla de bailar y de mover el esqueleto. Nos vamos a otro, el temazo que han...
Qué moderno esto de mover el esqueleto, ¿verdad?
¿Eh? Es muy de ahora.
Es muy de ahora, pero es que nosotros...
¿Qué tal, tronco? Vivimos... Aquí, moviendo el esqueleto.
A ritmo de Alaska, y nos pegamos y ves.
Claro. Es que es lo que...
Bueno, Nochevieja no hay que innovar. En Nochevieja hay que tirar de clásico, está claro.
Y este es uno de los grandes.
Hombre.
Pues el temazo que han causado furor en este 2014, que está a punto de acabar y que aún bailarás en el recién estrenado 2015, me refiero a otra canción que también se llama Bailando, pero que suena una y otra vez en los bares y que creo que sabéis a la que me refiero.
¡Enrique Iglesias!
¡Exactamente!
¡Enrique!
Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Está un poco perjudicado este Enrique Iglesias, ¿no?
Sí, sobre todo eso que dice Lartaun y Belén en la canción.
Hombre, ¿tú qué te crees? Porque está escuchando la noche de Cope.
Nivelazo. A mí porque me dicen que es Enrique Iglesias el que canta, lo demás tampoco me lo acabaría de creer demasiado.
No, porque
¿eh?
Está con otra gente cantando.
Sí,
¿no?
Puede ser por eso, sí. Puede ser.
¿Vittorio todavía... Duque le hace los coros? ¿No lo sabíais?
¿Quién?
¿Vittorio Duque?
Vittorio Duque le hace los coros.
Claro.
Ahí está el tema.
Sí,
ahí
está Lartaun y Belén.
Así que se ha hinchado a vender. Normal.
Bueno, pero ¿qué es una fiesta de Nochevieja sin la reina del movimiento de Melena? Y no me refiero a Paulina Rubio, sino a Rafaela Carrà.
Oh,
en
grande.
Estas celebraciones debería sonar más la canción Fiesta, eso de qué fantástica es la fiesta, pero la que más me gusta, la que más me gusta a mí en concreto, yo creo, es esta, la de Hay que venir al sur.
Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor.
Para hacer bien el amor hay que venir al sur.
¿Quién se puede consolar sin amante? Esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir.
Bueno, lo que acabamos de hacer nosotros, yo creo que lo hace todo el mundo.
No, pero te
lo hace la gente en el coche.
¿Te has dado cuenta, Mónica, que hoy tenemos representación andaluza, ¿eh? Hay que venir al sur, ¿eh?
Bueno, el sur es el mundo es el sur.
El sur es un estado mental, ¿no?
Tenemos a Vittorio que tira para su tierra y a Kerencita, que es de Málaga.
Bueno, y tú eres extremeña, que tampoco es que precisamente sea el norte.
Primos hermanos,
por
primos
eso,
hermanos.
Por eso.
Bueno,
¿qué más, Mónica?
A este hay que venir al sur, que no falta nunca. Lo que no puede faltar es una canción navideña, sobre todo una de las más ñoñas y tarareadas en estas fiestas.
A ver.
Un poco de nieve, espumillón.
Ay, que te estoy viendo venir.
Que no falte ese cardado y esas mechas imposibles de Wham con su Last Christmas.
Ay, qué bonito.
¿Qué significa la crisma?
La última.
¿La crisma?
La crisma.
La crisma.
La crisma.
Que ten cuidado que te puede partir la crisma.
La crisma,
sí.
La crisma.
Creo que nos ha retrotraído a otros momentos.
Sí,
en la época en que
muy ochentero.
Así que vamos a quitarnos lo que nos ha venido a la mente al escuchar esta canción y vamos a dejar el pasado de lado. Regresamos a este 2014, que le queda poco, a una de las canciones que pegaron mucho este verano con motivo del Mundial de Fútbol, la canción de otra de las reinas de la pista de los últimos años y que no es otra que Shakira con su La La La.
La 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 la.
Lego. Lego. Eso es lo que se juega, Lego.
Lego.
Tente.
Toda mi vida fue así, tanto te busqué, hasta que llegaste con esa boca que Dios te ha dado. Y obliga, podría dejarte las ganas de ti. Me devoran los segundos de todas las horas. Tus dos luceros, todo lo que quiero. Sin tus ojos azules no muero. Ven y ven.
Victorio, yo creo que contigo tenemos un corista estupendo para cada canción.
Oye, sin tus ojos azules me muero, pero cómo, no sabía que me había hecho la canción esta especialmente a mí.
Ay.
A ti no, Lartao.
¿No?
No.
Ah. Bueno, pues nada.
Alego.
Alba, dice Alba, nuestro técnico, que es a ella.
Alego,
ah, mira, sí,
alego,
claro.
Será eso,
qué
alego.
Guapa está Alba hoy, por cierto.
Alego. Ay, es que luego se nos va a decir.
Sí. Bueno, y de Shakira, que nos vamos a Piqué.
No, por favor, prefiero que no. Como en poco tiempo tenemos que hacer un repaso a los éxitos que deben incluir una buena fiesta de fin de año, vamos a por la penúltima. A este tema que siempre suena en las fiestas de los pueblos, una muy nuestra, y que es obligatorio
Paquito.
Coger. Exactamente.
No me digas.
¿Para qué decir más? Venga, Paquito.
¡Paquito!
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 One, two, three.
Ten cuidado que te va a dar un cólico, Victorio.
¡Paquito!
¡Paquito! ¡Qué temazo!
¡Paquito! ¡Paquito, quito, quito! ¡Paquito! ¡Paquito! ¡Paquito!
Estribillo.
Espera, que ahora viene el bueno.
¡Hey! 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 ¡Hey!
¡Qué grande! ¡Qué grande!
Es que aquí en la noche ya estamos
al final hay que quedarse en España para disfrutar de los hits más grandes, ¿eh?
¡Qué país, eh!
¡Qué país!
¡Qué país! Pero bueno, vamos a terminar con una que de España no tiene nada.
¿Cómo que no?
No. Después de todas estas propuestas, para la última...
¡Propuestas!
¡Propuestas!
¡De fiestas!
¡Protestas!
Para la última copa de la noche...
¡Menos copas! ¡Vámonos!
Antes de dejar el local para irte a tomar esos churros con chocolate, lo mejor es despedirse con un último baile, el de Donna Summer.
Bueno, nos invitan a que bailemos, Let's Dance, ¿no? Esta es la última canción con la que cierra este rápido, pero impresionante repaso, Mónica, de las canciones que no pueden faltar en tal noche como hoy, la noche de fin de año, la noche de Nochevieja, ¿no?
Hemos acertado
totalmente.
¿Has hecho
incluso,
una lista? Vamos, o sea, estupenda.
Fíjate
pero
si será.
Tendremos más música.
Fíjate si será única la lista que se sabía todos los coros victorios.
Es una profiesta maravillosa.
Claro que sí. Hoy se ha corrido en varias localidades del mundo, pero sobre todo en España, una carrera típica de tal día como hoy, la San Silvestre. Y dentro de todas las San Silvestres, la más importante es la San Silvestre Vallecana. Uno de nuestros conciudadanos, Jorge González, ha corrido. No es la primera vez que corre la San Silvestre Vallecana y queremos hablar con él. Jorge González, muy buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal ha ido la San Silvestre?
Pues bien, la segunda San Silvestre ya.
Segunda, ¿no?
Segunda.
Bueno.
¿Qué tiene la San Silvestre, Jorge?
Sufriendo más que la primera.
Sufriendo más.
Engancha, ¿eh? Engancha.
Engancha, efectivamente. Para hacer hambre, para ahora, para la cena.
Ah, bueno. Oye, ¿sufriendo más porque estabas en peor forma o por qué?
No sé, un cúmulo de cosas. Las navidades han sido muy duras.
Han sido duras, bueno. Oye, cuéntanos el ambiente de la carrera, porque yo he podido ver fotografías por ahí y daba la sensación de que estaba todo el mundo de amarillo fluorescente, con lo cual no había forma de perderse, ¿no?, en el recorrido, ¿no?
Efectivamente. Bueno, es todos los años el mismo recorrido. Yo corrí el año pasado la primera vez.
Sí.
Y este... el segundo. Y efectivamente este año marea amarilla.
Sí, María Amarilla. ¿Y qué va desde el Santiago Bernabéu hasta el Campo del Rayo o cómo es?
Sale en el lateral del Santiago Bernabéu,
sí.
Baja por todo Serrano, llega hasta la Puerta de Alcalá, pasa delante de Cope,
sí.
Llega hasta Cibeles, baja por el Paseo del Prado.
¿Hasta Atocha?
Neptuno, Atocha, sí. Y luego ahí coge Ciudad de Barcelona y llega a Vallecas. Uh-huh. Ahí empieza la cuesta dura, que eso me las he visto y me las he deseado. Y llegas ya al kilómetro 8, debe ser la entrada a Vallecas, y 2 kilómetros más y llegas a meta.
Y llegas a meta, o sea que digamos
también,
que...
También la meta en cuesta arriba.
Hasta el primer repecho todo cuesta abajo y luego ya empina un poco, ¿no?
Más o menos es llaneando y cuesta abajo.
Uh-huh. Bueno, tú has corrido, lógicamente, has corrido la popular, porque hay una popular y luego hay otra donde corren las estrellitas, ¿no?
Eso es, de libre no he hecho, he salido con todos.
Ha salido con todos.
Oye, Jorge, ¿y había mucha gente disfrazada?
Había muchos disfrazados, sí.
¿A ti te ha dado por disfrazarte o no?
No. Yo la gente que va disfrazada, o sea, lo tienen que pasar mal, porque el calor que te da el disfraz... Bueno, había gente he visto una que iba a mi lado, que iba de Mark Simpson. Con la careta, el pelo, todo. Yo no sé cómo, lo he visto en el primer kilómetro, no sé cómo habrá
llegado. Igual no ha llegado.
Yo he visto dos señores que iban vestidos de renos.
¿Sí?
Y el otro iba con unas cuerdas detrás de Papá Noel, diciendo ¡jo, jo, 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 jo!
¿Ah, sí?
Claro, los renos iban tirando de
iban un poco Noel. Mosqueados.
Bueno, yo me imagino, ¿no?, que los renos no te habrán ganado por más que te haya costado, ¿no?
Creo que no, vamos.
¿Crees que no? Oye, y eso que se ve siempre en las teles de cuando uno llega a Vallecas, se van estrechando las calles, la gente se agolpa aún más si cabe todavía en los lados de la carrera y te van echando esa especie como de confeti semisólido, ¿no? Que te van badurnando.
El confeti no lo he visto.
No lo has visto.
El año pasado sí que cuando llegas a Vallecas que se va estrechando, sí lo noté más porque salí sin tiempo y había mucha más gente. Este año he salido con tiempo y era algo más holgado. También había muchísima gente. Uh-huh. Pero se podía correr mucho mejor que se va sin tiempo.
Oye, chicos, chicas, mayores, jóvenes, de todo.
Niños.
De todo.
Sí.
Sí, incluso padres con los carritos de los niños.
Sí. Ah, sí.
Sí.
Pobres niños, ¿no?
No, porque bueno,
ellos van encantados en su carrito.
¿Sí? Ahí van viendo en primera fila.
En primera
toda
fila.
Toda la carrera.
Bueno, entonces la carrera ha estado bien. ¿Has estirado bien después o has ido directamente...?
No he seguido ninguno de los principios del buen corredor.
¿No?
Todo mal. Nada.
Tampoco te has hidratado.
Sí, hidratarme sí.
¿Ves? Ahora cena.
¿Has conseguido por lo menos bajar de la hora?
Sí, 55 he hecho.
55. ¿Peor o mejor que el año pasado?
Mejor, pero esperaba mejor tiempo también este año.
Ya.
Bueno, te queda un año para entrenar para las siguientes al Silvestre, ¿eh?
Ahí lo daremos todo, el año que viene. Ya bajar de 50.
Oye, y Jorge, ahora supongo que cenarás, ¿no? ¿Estarás preparando la cena?
Estamos en mitad de la cena ahora mismo.
Estáis cenando ahora mismo, ¿no?
Me está esperando un solomillo estupendo.
Bueno, pues que lo disfrutéis, ¿eh? Que cenéis estupendamente y ya casi que lo estamos rozando, pues casi feliz año ya, ¿eh?
Igualmente.
Un beso muy fuerte.
Feliz año, Jorge. Feliz año. Gracias. Jorge. Buenas
Hasta
noches.
Luego.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Pero no veas la cantidad de gente que había corriendo aquí en Madrid,
sí, ¿no?
El Lartaun. Yo he tardado...
¿Y lo que nos ha costado en llegar a COPE?
20 minutos...
¿Pero tú has corrido?
No, en cruzar la pared humana.
En cruzar la calle.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, yo he parado, a ver si me hacen un hueco para pasar, pero yo temía ser arrollado por la multitud de corredores.
De todas formas, para hacerte un hueco a ti con lo grande que eres, hace falta hueco, ¿eh?
Lartaun, todo lo que es la calle de Alcalá,
sí,
de lado a lado,
sí,
gente corriendo.
¿El año que viene te apuntas tú o no?
No.
Seguro, ¿no?
Que alguien tiene que animar.
Está confirmado, ¿no?
Alguien tiene que animar.
Alguien tiene que buscar un hueco, ¿no?
A esa gente, pobrecita.
Pobre gente, ¿no?
Buscando un aplauso. Un venga, ánimo.
Todos vestidos de pollito.
No.
Oye, eso se agradece mucho, ¿eh? La animación en una carrera.
Hombre, por favor.
Oye.
Es que veis a esa gente cari acontecida ya.
Claro. Oye, muchas veces nuestros oyentes dicen... Es que, claro, estáis en Madrid haciendo el programa desde Madrid y parece que solo pasan cosas en Madrid. Y todos sabemos que eso
que
no es así.
Eso no
bueno,
es así.
Prueba de ello es que ninguno de nosotros somos de
el
Madrid.
El año está cambiando en todo
salvo,
año. Entonces,
salvo,
todo el mundo,
salvo Mónica y Alba, ninguno no somos de Madrid. Pero para que vean que no solo las cosas ocurren en Madrid, nos vamos a ir hasta una localidad, preciosa localidad malagueña. Se llama Álora y ahí ha tenido lugar también una San Silvestre solidaria. No es tan numerosa como la Vallecana, pero también tiene su historia. Y además, no la ha corrido uno de nuestros oyentes, no la ha corrido un españolito normal, la ha corrido un compañero nuestro, un periodista, Antonio Javier Trujillo. Truji, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Lartón. Qué alegría que me llames y menciones a Lora y menciones a Álora.
Hombre, ¿cómo no voy a mencionar tu pueblo? Hombre, por supuesto que
qué
sí.
Qué alegría, Lartón.
Con la publicidad que le haces tú aquí en la radio, Álora, ¿eh?
A ver, yo hago toda la que puedo porque para eso soy del mejor pueblo del mundo.
Me parece
ahí
muy bien.
¿Cómo,
eso,
¿cómo se llaman los de Álora? Digo el gentilicio.
¿El gentilicio pues cuál mira, es?
Los de Álora somos los perotes. Y ya un día tomando café te
los perotes.
Los perotes.
Y los, de, y los del pueblo de enfrente, que son los manglanos.
Los del pueblo de enfrente, yo tengo interés en el pueblo de enfrente, son los pizarreños y vamos a llegar hasta ahí.
Ah, vamos a llevarnos
vale,
bien.
Vale, vamos a llevarnos bien.
Que yo tengo interés en el pueblo de enfrente.
Amigo, amigo.
Ay,
tus intereses, Truji, bandido. Oye, has corrido a San Silvestre ese año también, ¿no?
La he vuelto a correr. La
¿También como la de Madrid, 10 kilómetros más o menos?
No.
No.
Si os acordáis, el año pasado que estuvimos hablando,
sí,
hicimos 4 kilómetros y este año lo hemos vuelto a repetir.
4 kilómetros, o sea que digamos que tampoco, que aunque tú estás... aunque
la primera edición,
sí,
y este año, y yo me acuerdo que el año pasado estuvimos hablando,
sí,
y os dije que para ser la primera vez fue un éxito, pues este año hemos vuelto a repetir el éxito de participación y de animación y hemos hecho 4 kilómetros... solidarios para la Asociación de Alzheimer de Álora y hemos triunfado otra vez.
Ahí te quería ir yo, porque esta diferencia de la Vallecana, que ya es, bueno, pues una carrera mítica, ¿no? La de Álora está en su segunda edición y es de carácter solidario. Carácter solidario sí, para esa asociación de Alzheimer del pueblo, o sea que todo queda en casa. ¿En qué consistía? ¿La inscripción iba para la asociación? ¿Cómo era?
Pues sí, teníamos dos carreras, una de 2 kilómetros de carácter, una marcha solidaria a beneficio de la Asociación de Alzheimer y luego otra de 4 kilómetros con una subida al Castillo de Álora y tal, que eran también de otra inscripción solidaria para la Asociación de Alzheimer, que todo queda para ellos.
Oye, pues...
y yo recuerdo perfectamente que el año pasado dije que era en la primera edición y fue un éxito y este año hemos doblado la participación. Hemos vuelto a triunfar otra vez.
Qué bien, Truji. Hombre, supongo que la subida al castillo, las vistas deben de ser espectaculares. Buah. Pero la subidita, ¿qué?
Muy dura, pero preciosa.
Merece la pena, ¿no?
Yo firmo subir todos los años que pueda al castillo, corriendo.
Oye, Truji, tú que eres un corredor habitual, que has corrido recientemente, entre otras, la Biobía de San Sebastián, que es prácticamente una media maratón, ¿consigues que la gente menos habitual de tu pueblo, tu pandilla de amigos, gente que igual no corre tanto o no hace tanto ejercicio, se anime a esta San Silvestre solidaria o no?
Mira, Lartón, te voy a contar un secreto. Yo he ido con mis amigos y hemos quedado los penúltimos. El último ha sido la moto de escoba.
Ah, sí.
Con todos mis amigos.
Pero lo importante es participar. Claro, lo importante es participar.
Hemos pasado bomba haciendo... El año pasado éramos 3 amigos, pues este año ya éramos 5 amigos. Corriendo haciendo la carrera. Y muchos más.
El año que viene no queremos ni imaginarlo. De participación y de amigos de Trujillo.
Ojalá fuésemos muchos más.
Seguro que sí, el año que viene todavía más.
Yo cada vez me acuerdo más de Forrest Gump, tío. ¿Te acuerdas cuando dice, ¿por qué corres?
¿Por qué corres, Forrest?
Pues mira, yo de verdad corro porque me divierto.
Claro.
Y encima cuando acabo me tomo una cerveza y me quedo nuevo.
Hombre, claro que sí. Y encima por una buena causa, Truji.
Porque yo no voy a ganar nada, entonces yo me divierto, es sano y luego una cerveza que es magnífico después de correr.
Sí.
Truji, un abrazo a todos los perotes y que empecéis, salgáis bien del año 2014 y empecéis mejor el 2015, ¿de acuerdo? Nos vemos por aquí.
Otro abrazo fuerte para todo el equipo de la noche, para todos los compañeros que estén hoy trabajando y para todos los oyentes de noche, especialmente.
Gracias, Truji. ¡Feliz año!
Thank you.
11 y 25, ya queda menos, 35 minutos, 34 minutos y pico para que lleguen las 12 de la noche, esperadas campanadas desde la Puerta del Sol, que por supuesto te vamos a dar también desde aquí, desde la noche de COPE. Y esta noche vamos a conectar con algunos de los aventureros que han sido protagonistas a lo largo de este 2014 en la noche de COPE. Comenzamos con Carlos García Portal, también llamado Charlie Cine One. Hace 5 años pidió una excedencia en su empresa, en una inmobiliaria, y decidió viajar por el mundo en moto sin billete de vuelta. Ha estado por Sydney, por Mozambique, y esta noche, pues mira, le pillamos en España, pero dentro de poco vuelve a la carretera. Charlie Cine One, buenas noches y feliz año.
¿Qué tal? Buenas noches, feliz año, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Pues la verdad es que pues muy bien, terminando el año bastante bien, de una forma muy especial, así que nada, perfecto, todo bien.
Descansando un poco de tu travesía, ¿no?
Pues descansando un poco, pero también viajando dentro de España, que también se viaja muy bien, o sea que siempre en movimiento.
¿Dónde te cogemos esta noche?
Pues mira, estoy en un pueblo de la provincia de Guadalajara, con Demios de Abajo, que tiene 14 habitantes, y en una casa rural maravillosa que se llama la Casa de los Gatos. Y aquí he decidido, bueno, ha sido un poco coincidencia porque venía de viaje desde Barcelona y me ha enganchado aquí y aquí estoy. Y nada,
oye, venías de Barcelona pero vienes en una moto especial, ¿no?
Sí.
Cuéntanos porque me interesa mucho, porque hablamos mucho de este tipo de coches, pero de este tipo de motos hablamos menos y me interesa que cuentes al oyente en qué moto estás subido, bueno, ahora mismo no estás subido en la moto, pero en qué moto has estado subido en las últimas horas.
Pues mira, es una BMW, una C Evolution, que es una moto eléctrica, que bueno, es un scooter fantástico para la ciudad, muy buena opción si vives en la ciudad y te vas a trabajar a unos 50-60 kilómetros de tu casa máximo,
sí.
Pero para viajar pues en principio no están preparadas. Entonces he hecho un viaje muy curioso que era Madrid-Barcelona, ahora estoy volviendo, pero el que he hecho y he documentado ha sido Madrid-Barcelona, han sido 3 días, cada 100 kilómetros aproximadamente he tenido que parar y pedirle a alguien que me dejara enchufar la moto a su enchufe.
¿Y esto qué es? Como cuando vas a un bar y le dices, oye, ¿te importa que cargue un poco el móvil? Exacto. Porque me he quedado sin batería, pero en lugar del móvil es la moto,
exacto,
¿no?
Exacto, es el mismo concepto, hombre, un poco más, pues son 3 horas lo que tengo que cargar.
Sí.
Pero sí, el concepto es el mismo. Y la verdad es que es muy, o sea, tiene muchas cosas. Evidentemente no es cómodo, ni es práctico, ni creo que se ponga de moda, ¿no? Pero como experiencia, hay varias cosas, ¿no? Una es que llega un momento en el que tienes que pedir a alguien que te dé luz, si no, no sigues. O sea, no hay otra que pedir un favor a alguien.
Ya.
Y eso en tu cabeza tiene un proceso de tener que pedir ayuda que está fenomenal, la verdad. O sea, como ejercicio está muy bien. Y luego el tema de tener que viajar despacio y parar en, evidentemente, es un viaje para hacerlo por carreteras pequeñas, ¿no? Porque por autopista te puede dar algo. Pero por carreteras pequeñas, pues te permite o te obliga a parar en pueblos y no solo parar, sino estar, ¿no? 3 horas o 4 cargando la batería y hablando con gente de los pueblos.
O sea que
maravilloso.
En realidad lo que tú has hecho ha sido sacar de su hábitat natural a esta moto eléctrica, que debería ser pues la pequeña, mediana o gran ciudad o el pueblo, y tratar de exprimirla para ver cómo responde en situaciones que en principio no le corresponden, dirían, ¿no?
Sí, la moto va perfecta, o sea, la moto va a 120, yo creo que está incluso limitada, ¿no? O sea, que de velocidad y todo eso bien, pues realmente al que tienes que poner al límite o al que tienes que sacar de su hábitat es al conductor, ¿no? Al viajero, que tiene que parar y pedir ayuda para poder seguir. Pues la moto funciona, lo único que pues tienes que parar y tienes que pedir ayuda y no te queda otra, ¿no?
Oye, el día 6, o sea, ya dentro de nada, de 6 días prácticamente, el Día de Reyes, como regalo te das un viaje a Madagascar para seguir dando la vuelta al mundo, ¿no?
Sí, bueno, ya casi te diría que el regalo es un poco estar aquí descansando. Bueno, viajar me encanta y acabo hoy, estoy feliz y estoy deseando, ¿no? Pero sí, ya es mi trabajo, es viajar. Entonces, la moto está en Madagascar, la dejé allí en septiembre y ahora vuelvo para seguir viajando. Estaré, pues, yo creo que como un mes o así aproximadamente en Madagascar y luego saldré de allí, probablemente a Tanzania, no lo sé muy bien, porque es algo igual que entré, que es un carguero, que nunca sabes muy bien la ruta, ni dónde va, ni cuánto tarda. Y la idea es salir a Tanzania o donde sea y seguir para arriba, seguir haciendo África hacia arriba, por el este.
Oye, Charlie, después de tu periplo por el mundo, ¿no se te hace raro volver a España? ¿Qué se siente después de estar tanto tiempo fuera?
Pues ya me he acostumbrado. Antes me pasaba mucho, que era una, o sea, era aterrizar en España y entrar, yo soy de Madrid, entonces pues entrar por la Avenida América y decir, madre mía, ¿esto qué es, no?
¿Dónde me he metido?
Sí, pero no más por el asfalto o por la vida urbana, era por mi vida propia, ¿no? Que tenía que volver a un trabajo que no me gustaba. y ahora pues como vuelvo sabiendo que estoy de paso, pues bien, la verdad es que me adapto perfectamente a esta vida de aquí.
Hombre, tienes igual el mejor trabajo del mundo, que es viajar.
Sí, es un curro, ¿eh?
No te, claro que
no te,
sí.
No te creas que no, pero sí. Pero bueno, ahora igual llevo 4 meses aquí, ahora me voy el 6 a Madagascar,
sí.
Y el 7 estoy adaptado a Madagascar y a África y a lo que haga falta.
Por cierto, Madagascar, una curiosidad, que ahora mismo sé
los
dónde...
Pingüinos,
está,
Lartón,
sé
los pingüinos.
No, sé dónde está perfectamente, pero con respecto al territorio español, ¿cuánto ocupa Madagascar?
Pues mira, por carretera, si lo haces desde arriba hasta abajo, son 3.000 kilómetros. O sea, es muy grande, es una isla gigante. Y de ancho, no quiero mentirte, pero yo creo que unos 500 así, por carretera. O sea, si fuera una línea recta, pues probablemente sean menos de 2.000, ¿no? Pero por carretera, pues son casi 3.000.
O sea, que tienes tute, vamos.
Sí, he tocado norte, digamos.
Sí.
Y he estado cerca del sur, pero no he tocado sur. Y ahora cuando vaya, quiero tocar sur.
Pues seguiremos la pista de tus andanzas en moto. Que tengas un feliz descanso hasta el día 6 y luego lo que más te gusta. Una gran aventura igual, en Madagascar, ¿eh?
Igual, que tengáis buena noche y salgáis bien y entréis mejor.
¡Feliz igualmente, año, feliz año, Charlie. Charlie! ¡Gracias!
Igualmente, un abrazo.
Buenas noches.
Un abrazo.
Gracias.
Bueno, ya me has visto, he medio cenado.
Sí.
Tampoco demasiado, porque tampoco creo que sea un día, además de que estamos trabajando, sea un día para ponerse las
Pasea
botas.
Pasea
¿no?
a las mujeres de la casa a trabajar, Hartao.
Bueno, las mujeres de la casa en este caso, que las mujeres de la casa son nuestras compañeras, estamos, lo que han hecho ha sido disfrutar.
Estamos disfrutando y trabajando
ha sido disfrutar,
también.
Claro que sí. Hay quien en Nochevieja se acuerda de los que no pueden tener una gran cena. Patrocinio Mora es un empresario, un hostelero de la Antilla Lepe, en Huelva, que cada año organiza una cena para los inmigrantes de la zona y ya van 9 años consecutivos a pesar de la crisis que está con esta iniciativa fantástica. Patrocinio es colaborador de Cáritas y durante todo el año en el municipio y un año más ha hecho posible que centenares de inmigrantes puedan tener su cena en Nochevieja. 300 bolsas con un pollo fresco, un kilo de arroz, una menestra y otros alimentos han sido preparados para hoy. Le tenemos al teléfono. Patrocinio Mora, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y muchísimas gracias, como siempre, un año más, por acordarte de la gente que más necesita de esa comida, de ese aliento y sobre todo de esa compañía en una noche tan especial como la de la despedida del año, ¿eh?
Sí, pues no hay más remedio, porque yo siempre digo que quien no tiene un vecino o un amigo que le eche una mano en fechas tan señaladas como esta, pero de esta pobre gente no nos acordamos nadie y en fin, merece la pena el sacrificarse un año más por ello.
Entiendo, Patrocinio, que como llevas 9 años ya con esta magnífica iniciativa, la gente que menos pudiente, que menos tiene y que se acerca a que puedan cenar gracias a tu generosidad, la voz correrá lo suficiente como para que esto se haya convertido en una tradición y todo el mundo espere el día, la noche del 31 para poder deleitarse con esas bolsas de comida, ¿no?
Sí, la verdad que sí, este año no hemos visto desbordado, porque desde el principio se prepararon unas 300, pero llegamos a uno de los asentamientos que el día 24 no había tanta gente y ahora, como han regresado muchos de las aceitunas y de otro sitio y ya vienen para la campaña de la fresa, pues resulta que no ha desbordado, había muchísima gente.
O sea que, Patrocinio, el día de Nochebuena también lo hicisteis.
Sí, nosotros siempre lo venimos haciendo el 24 y el 31.
Las dos noches.
Sí.
Oye, me imagino que como la crisis no acaba de desaparecer, no será fácil, ¿no?, todos los años poder hacer este esfuerzo por tu parte y dar de comer a tanta gente, ¿no?
La verdad es que estamos limitados, hemos suprimido los refrescos. También es verdad que se han prestado gente a colaborar, porque, por ejemplo, dos amigos míos de la Rioja Alavesa, pues ayer a la carrera me llamaron para y que comprara 250 pollos y 250 kilos de arroz y se los hemos dado en crudo para que ellos lo elaboren, porque no nos daba tiempo tampoco a elaborar ni tenemos medio, ¿no? Ya, nosotros teníamos confeccionado el menú, que era un estofado de atún con patata y menestra y un roscón de reyes y el pan.
Lleváis 9 años haciendo esto, digo lleváis porque no solo es patrocinio, patrocinio es la, digamos, la cabeza visible y el que ha ideado todo esto, pero lleváis 9 años haciendo esto y la intención es por lo menos llegar al año siguiente y poder hacerlo otra vez, ¿no?
Hombre, pues vamos a ver si podemos, porque ya yo tampoco soy un niño, estoy a las puertas de los 70 y la verdad que ya cuesta, ¿no? Porque imagínalo, que pelar 150 kilos de patata, corta atún, corta cebolla, en fin, que requiere un trabajo que ya uno le va costando.
Pero supongo, patrocinio, creo que tienes 5 hijos, ¿verdad?
6.
6 hijos. Bueno, supongo que ellos también te echarán una manita en esto, ¿verdad?
Sí, me echan una mano a la hora de encerrar los envases, pero todo el trabajo, digamos, fuerte de elaboración y de preparar y picar entre mi mujer y yo.
Claro. ¿Y a qué hora tenéis previsto que termine todo esta noche?
No, ya esto ha terminado, porque ya, como esto está en los asentamientos,
claro,
en el radio, eso hay que ir temprano. Uh-huh. Hay que ir con la luz del día porque después no tiene accesibilidad, no tiene acceso allí a ningún sitio. Uh-huh. Entonces, eso está en medio del campo, son terrenos que en su día lo declararon urbanizable y que están abandonados, vamos, que los propietarios no han construido ni nada porque le cogió toda la crisis lo harto, y entonces ellos tienen esta chabola y allí es donde vamos.
Pues patrocinio Mora, un año más, enhorabuena por haber hecho posible el sueño de tanta gente, que es el de poder cenar caliente en Nochebuena y en Nochevieja, que muchas veces lo decía antes Victorio, me preguntaba si habíamos cenado bien. Nosotros celebramos la Nochevieja, celebramos la Nochebuena siempre con un buen mantel, una buena mesa, pero no, nos tenemos que dar cuenta que hay gente para los que esto es algo extraordinario. Victorio.
Sí, quería hacer una pregunta, patrocinio. ¿De dónde saca usted la fuerza para hacer esto?
La fuerza de la fuerza es por no aburrirme, para no aburrirme, porque aquí como no hay trabajo ahora ni hay nada en la playa, pues
patrocinio, ojalá y todo el mundo no se aburriera como usted,
hombre. Y además que este año me dio una sorpresa porque no lo había visto nunca, y la verdad es que me he venido que 3 niños de una chabola con los padres y 3 niños de uno de meses y los otros 2 y 3 años, una cosa así aproximadamente. Y la verdad que cuando se la ha entregado como el roscón de Reyes, como a mí se me ha partido el arma.
No me extraña. Patrocinio, es usted un héroe. Muchísimas gracias, como siempre, por cada año dar de comer al que más lo necesita.
Y felicidades para todo el mundo, y a ver si el 2015 es el año de la paralización de los desahucios, que no echa a nadie más a la calle, ¿no?
A ver si es verdad.
Ojalá.
Patrocinio, gracias y feliz año.
Feliz año.
Igualmente, feliz año para todo el mundo.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Hola, soy Pedro González, locutor y redactor de COPE Murcia. Y precisamente desde aquí, desde COPE Murcia, queremos desearos un feliz año 2015. Feliz año y feliz COPE.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Yesterday's songs don't stay around long, not much anymore.
Paco Ventura, buenas noches.
¿Qué tal, Artao? Buenas noches.
En este 2014 que termina han ocurrido una serie de acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales de suma importancia y que ahora queremos resumirte. Y empezamos por la abdicación del rey, Paco.
Y es que el 2 de junio el rey don Juan Carlos I, con 76 años y 39 de reinado, anunciaba la abdicación en favor de su hijo Felipe.
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. De manera que por el gobierno y las Cortes Generales se provea a la efectividad de la sucesión conforme a las previsiones constitucionales.
La abdicación del rey se selló solemnemente en una ceremonia celebrada en el Palacio Real el 18 de junio y se hizo efectiva a las 0 horas del día 19, fecha en que el príncipe de Asturias se convirtió en Felipe VI y fue proclamado en el Congreso.
Inicio mi reinado con una profunda emoción por el honor que supone asumir la corona. Consciente de la responsabilidad que comporta y con la mayor esperanza en el futuro de España.
También fue el año de la crisis del ébola.
El 6 de octubre se confirmaba el primer caso de ébola en España. Lo anunciaba la ministra de Sanidad, Ana Mato.
En la tarde de hoy se ha identificado un caso secundario de contagio de enfermedad por el virus ébola de un paciente en nuestro país. Se trata de una técnico sanitaria del Hospital Carlos III que estuvo atendiendo al doctor García Viejo.
Teresa Romero se contagiaba tras atender al misionero Manuel García Viejo, que falleció a causa de este virus el 12 de agosto. El contagio de Teresa produjo una importante crisis política y sanitaria, aunque el auxiliar venció al ébola.
Doy gracias a Dios y también a Santiago Apóstol por devolverme la vida, por poder estar aquí, para contaros mi experiencia. Pero tendréis que ser pacientes, dejarme recuperarme y respetarme mi tranquilidad.
La dimisión también se vivió en carnes políticas de la mano de Ana Mato y Ruiz Gallardón.
Dos miembros del gobierno de Mariano Rajoy dimitieron durante el pasado año: Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, y Ana Mato, ministra de Sanidad. El primero lo hizo después de que Rajoy diera carpetazo a su proyecto para reformar la ley del aborto.
Que lo que les vengo a anunciar es mi dimisión como ministro de Justicia del gobierno de España. Dimisión que ya anticipé la semana pasada al presidente del gobierno y que hoy mismo, en distintas conversaciones, la última hace muy pocos minutos, pues le he ratificado.
La ministra de Sanidad, muy tocada tras la crisis del ébola, dimitió después de que el juez Ruz, que investiga el caso Gürtel, la declarase como partícipe a título lucrativo por las actividades de su exmarido, el exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, imputado en esa trama. También dimitió el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, posiblemente por presiones con el gobierno.
En el PSOE que vamos a construir, a partir de hoy ya mismo, no sobra nadie, compañeros y compañeras. Al contrario, falta gente. Y todo aquel que quiera arrimar el hombro va a contar con la bienvenida del secretario general y del Partido Socialista.
Es una voz a la que ya nos hemos acostumbrado, Paco, la voz de Pedro Sánchez.
Así es, porque el 13 de julio Pedro Sánchez era elegido por los militantes socialistas nuevo secretario general del PSOE en detrimento de Eduardo Madina.
Y también hemos vivido el ascenso meteórico de Podemos.
Sí, señor. A la sombra de la corrupción en la mayoría de los partidos políticos surge el fenómeno de Podemos, un partido radical de extrema izquierda, liderado por el profesor universitario Pablo Iglesias, que utiliza un discurso populista para llegar a los ciudadanos, hartos de la crisis y de la corrupción. Su primera hazaña política se produce en las elecciones al Parlamento Europeo el pasado 25 de mayo, donde logra 5 escaños.
El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto.
También fue un año en el que los escándalos tuvieron una cara B, concretamente en las tarjetas.
Y este Lartaun ha sido uno de los hechos que más enardeció a los ciudadanos el pasado año, porque fue el descubrimiento de que directivos y miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid, intervenida por el gobierno, utilizaron durante años una tarjeta blanco-negra fuera de control. Con ella se gastaron cerca de 17 millones de euros. Uno de ellos fue el expresidente de esa entidad, Rodrigo Rato.
Yo entiendo en ese momento que esa es una tarjeta que está englobada en mi remuneración, que es por lo tanto una tarjeta de uso personal.
Disculpe que le interrumpa, si no le importe. Dije que lo entiende porque se lo manifiesta así Sánchez Barco o lo deduce.
Bueno, es una tarjeta que puedo utilizar en gastos personales, y por lo tanto a todas luces es una tarjeta está comprendida en mi retribución.
Y de escándalos a los habituales premios, los más prestigiosos del mundo, los Nobel.
El pasado año Nobel de Medicina premió los descubrimientos de células que constituyen un sistema de posicionamiento en el cerebro, y el de Física a los inventores de la luz blanca brillante que ahorra energía. El premio Nobel de Literatura supuso una nueva sorpresa, ya que el ganador, el escritor francés Patrick Modiano, no figuraba en las quinielas. El Nobel de la Paz fue para el activista indio Kailash Satyarthi y la joven pakistaní de 17 años, Malala Yousafzai, a la que los talibanes dispararon en la cabeza por defender la escolarización de las mujeres. Primero, gracias a Dios, para el que todos somos iguales, y gracias a cada persona que ha orado por mi pronta recuperación y una nueva vida.
Y de los premios Nobel algo más cercano, pero también muy importante, los últimos premios Príncipe de Asturias.
El 25 de octubre se celebró en el Teatro Campo Amor de Oviedo la ceremonia de entrega de los premios Príncipe de Asturias, presididos por el ya rey Felipe VI.
Y pronuncié mi primer discurso en público. Y así, apoyados en la fuerza de los sueños y de las ilusiones, convencidos de que no hay nada que el coraje y el corazón no puedan conseguir plenamente, hemos caminado año tras año.
El dibujante Quino, el escritor John Banville y la periodista, abogada y activista por los derechos de la mujer y la paz en África, Kadi Adzuba, figuraron entre los galardonados.
Mediante este prestigioso galardón han elegido reconocer la labor pacífica de la lucha contra la violencia sexual de la que son víctimas las mujeres en tiempo de guerra en la zona oriental de la República Democrática del Congo y la lucha contra la pobreza.
En el mundo del cine, ¿cómo dejar de lado los Oscar?
La historia de supervivencia en el espacio del mexicano Alfonso Cuarón, Gravity, fue la gran triunfadora en los premios Oscar 2014, al llevarse 7 de las 10 estatuillas a las que optaba. El drama, 12 años de esclavitud, logró el premio más importante, el de mejor película, además de otros 2 Óscar. El galardón al mejor director fue para el mexicano Alfonso Cuarón por Gravity.
Quiero compartir esto con la gente sabia que hizo posible esta película.
Jonás Cuarón,
mi hijo y coescritor, Jonás Cuarón.
Sandra Bullock,
Sandy, tú eres Gravity.
Kate Blanchett logró el premio a la mejor actriz por su papel en Blue Jasmine de Woody Allen y Matthew McConaughey se hizo con el mejor actor por Dallas Buyers Club. La perdedora fue La gran estafa americana.
Vivir es fácil con los ojos cerrados se convirtió en la triunfadora de la gala de los premios Goya 2014 al conseguir 6 de las 7 estatuillas a las que optaba, entre ellas la de mejor película y mejor director, David Trueba.
Bueno, yo estoy muy acostumbrado a perder, es como prácticamente mi hábito natural, ¿no? Soy del Atleti, ganamos cada 20 años o así, yo llevaba ya 20 años y me ha tocado, ¿no? Volveré.
También logró el de mejor actor protagonista para Javier Cámara. Sin embargo, la película que se llevó más premios fue Las brujas de Zugarramurdi, que consiguió 8 de los 10 Goyas a los que estaba nominada. El premio a la mejor actriz fue para Marian Álvarez por La herida.
Y si hablamos de cine en 2014, ¿cómo dejar de lado 8 apellidos vascos?
Y es que ha sido la película 8 apellidos vascos que ha supuesto el gran éxito cinematográfico del año, tanto en la crítica como en la asistencia de espectadores y en la recaudación. Y puede convertirse también en la gran triunfadora de los premios Goya del nuevo año.
Que me he enamorado. ¿Cómo te vas a enamorar de una vasca, criatura?
Pero que no la has traído a casa, ¿no? Esa tía está buscando piso piloto en Sevilla.
Será piso franco.
No hables de franco, que se enerva.
La película ha sido dirigida por Emilio Martínez Lázaro e interpretada por Dani Rovira, que presentará la gala de este año. Clara Lago, Carra Elejalde y Carmen Machín.
Y si nos vamos al deporte, podemos empezar con el fútbol. Una de arena y una de cal. El fracaso de La Roja y la décima del Real Madrid.
La selección española de fútbol de Vicente del Bosque fracasó de forma estrepitosa en el Mundial de Brasil, celebrado en junio. No pasó de la primera fase y en el primer partido perdió con Holanda por 1-5. Ganó el Mundial Alemania.
Y aquel que gane, pues lo hará con todos los merecimientos. Y aunque nosotros hemos sido los primeros en caer en la decepción, pero poco a poco van a ir cayendo todos, o casi todos, porque solo gana uno.
La ironía del Bosque. A la selección española de baloncesto no le fue mejor en el Mundial celebrado en nuestro país. Cayó eliminada en cuartos de final frente a Francia, lo que le costó el puesto al seleccionador Juan Antonio Orenga. El que no falló fue Rafa Nadal, que logró su noveno Roland Garros. Y el Real Madrid por fin conquistó la ansiada décima Copa de Europa al derrotar 4-1 en la prórroga al Atlético de Madrid, que a su vez ganó el campeonato de Liga.
¡Gol del Madrid! ¡El cuarto! ¡El Real Madrid
se proclama campeón de Europa por décima vez. Cristiano bate todos los récords como máximo goleador de la Copa de Europa en una sola temporada.
Como suele ser habitual, es ley de vida. En 2014 también nos dejaron algunos personajes insignes.
En 2014 nos dejaron, entre otros, el expresidente del gobierno, Adolfo Suárez.
Acabo de hablar por deseo de mi padre, en su momento transmitido, con su majestad el rey y con el presidente del gobierno para comunicarles que, desgraciadamente, pese a la mejoría que había en el tratamiento de la neumonía, la enfermedad neurológica ha avanzado mucho y todo nos hace indicar que el desenlace es inminente. El horizonte temporal que nos planteamos no supera las 48 horas, aunque está en manos de Dios.
También murió la duquesa de Alba.
Mi forma de pasar por la vida y mi aspecto y mis ideas no creo que sean muy de acorde con los tiempos pasados de mi familia.
El 2014 nos dijo adiós el presidente del Banco Santander, Emilio Botín.
No nos va a conocer de lo bien que vamos a estar. Estoy convencido, 5 años me da de margen. Fenomenal. 5 años, ya verá. Porque es que en 5 años, desde luego, pues habrá creación de empleo importante.
También fallecieron los futbolistas Alfredo Di Stéfano y Luis Aragonés.
Me parece que se han pasado, porque yo no me merezco tanto, me parece. Pero lo tengo que aceptar. Siempre se dice lo mismo. No me lo merezco, pero lo trinco.
O sea, ¿para qué estamos aquí? Para no sé qué dice la prensa de cuartos, o para que no sé qué dice no sé qué. No. Pensamientos de ese tipo desterrados totalmente. Y luego ya la seguridad, cuando vamos al campo, señores, vamos a ganar. Todas las elecciones son muy buenas, pero nosotros estamos a la altura de lo mejor. Yo ya tengo ganas de, como entrenador, ganar una Copa de Europa.
Y también murieron el entrenador Tito Vilanova, el torero José María Manzanares o la escritora Ana María Matute.
Y hubo más visitas de gente célebre que lo habitual a la cárcel.
Así es, el expresidente de Baleares, Jaume Matas, el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, el extesorero del PP, Luis Bárcenas, el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, el presidente del Sevilla, José María del Nido, la tonadillera, Isabel Pantoja y el torero José Ortega Cano.
Y el personaje del último tercio del año ha sido sin duda el pequeño Nicolás.
Francisco Nicolás Gómez, el pequeño Nicolás, es un joven de 20 años cuya irrupción en la vida pública causó un gran revuelo después de verle fotografiado con varias personalidades del país, asistir a la proclamación de Felipe VI y asegurar que mantenía contactos estrechos con el CNI, la Casa Real y el Gobierno y disponer además de material muy sensible. Fue acusado de fantasioso, suplantador y egocéntrico.
Primero, es que me llamo Fran, la gente, el apodo que me ha puesto la prensa ha sido el pequeño Nicolás, pero desde que tengo uso de razón me llaman Fran. Nunca me han llamado ni Nicolás, ni Frankie, ni Francisco Nicolás, o sea, siempre me han llamado Fran, ¿no?
Pues yo creo que, Paco, este ha sido un perfecto resumen del año. Si acaso la guinda, casi casi de última hora, podríamos hablar de ese desbloqueo, ¿no? Del bloqueo de los Estados Unidos a la isla de Cuba, auspiciado sobre todo por el Papa Francisco.
Y es la guinda que faltaba para coronar, ¿no? Digamos, este pastel de resumen de fin de año. Es una buena noticia que habrá que ver cuál es su futuro. Si es un futuro bueno o se va a quedar solamente en palabras y en meros hechos de cara a la galería, ¿no?
Esperemos que sea para bien. Gracias, Paco.
Venga. Yesterday's songs don't seem to be long. They're here and they're
gone. Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.